Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que se produce acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones, mi nombre es Amado Gil y como siempre le doy la bienvenida a todos nuestros radiotelevidentes, como dice el entunado. El entunado es un oyente, un radiotelevidente que tenemos allá en Las Tunas, que como el programa sale por radio, o sea, por la onda corta, la onda media de la radio, y también sale por redes sociales, es decir, que nos pueden ver por YouTube, por Facebook, pues entonces lo que hay es una radioteleaudiencia. Así que gracias a todos los radiotelevidentes. Y gracias también por dejarnos los mensajes que nos dejan en cada programa que hacemos. Nuestro oyente de Jayalía, José Carlos Ortega, siempre ese es un fiel oyente aquí en la ciudad que progresa, en Jayalía. Hay una persona que no dice de dónde nos escribe, de qué lugar de Cuba nos escribe, porque nosotros hicimos el pasado programa fue hablando de los 100 años de la Torre de la Libertad de Miami, que por cierto convertida en un museo actualmente que prácticamente narra los inicios del exilio cubano. Ese programa especial sobre la Torre de la Libertad, y este oyente, o en este caso televidente allá en Cuba, no sé dónde, dice: mientras ustedes construyen torres, aquí se están cayendo los edificios. Claro, lo hace con manera irónica, jocoso, pero no deja de ser una triste realidad en las condiciones en que se encuentran las edificaciones en Cuba, sobre todo en La Habana, los edificios de La Habana que colapsan, se caen, muertos, heridos y sobre todo desplazados. Bueno, pues hoy, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a comenzar con una protesta en Regla. Hace unos días hablábamos de Jibara, hemos hablado de otros municipios, ahora Regla, este municipio habanero de la capital, ahí en la costa norte de Cuba. Salieron a la calle, estaban pidiendo agua. Más adelante vamos a ver un pequeño video que se difundió en redes sociales y se puede ver la gente en la calle de noche trancando la calle. Por otro lado, mientras que en Regla protestan, en Bayamo tratan de intimidar de una manera, yo diría, bien drástica. Han condenado a 15 ciudadanos, los han condenado distintas penas por haber protestado el pasado 17 de marzo del año pasado. El 17 de marzo del 24 estuvieron más de un año presos, sin juicio, ya les hicieron el juicio. Hay un detalle y se los voy a decir más adelante, porque sabemos que son los que protestaron, pero no lo dice la nota de la Fiscalía, o en este caso la nota del juzgado del Tribunal Supremo Popular de Bayamo, de la provincia de Granma, no lo dice, que son las protestas. Ellos ponen una sarta de desórdenes públicos, atentados, resistencia, desacato. Sí, está bien, pero digan que son los que salieron a protestar a la calle, para que estemos claros. Y por otro lado, y es la otra nota que tenemos para hoy, Pemex, que es Petróleos Mexicanos, no quiere decir cómo es que Cuba le paga el petróleo que sale de México hacia La Habana, hacia Cuba, o sea, toda Cuba. No quiere decir cómo paga. Dice que eso es una empresa privada y las empresas privadas no tienen derecho a no decirlo. Sin embargo, hay opiniones distintas y se afirma que sí, que hay derecho a preguntar. Creo que las cuestiones pueden llegar incluso a un tribunal que decida si tiene que decir o no cómo es que Cuba está pagando. Si está pagando en efectivo, si está pagando con los médicos, ¿cómo está pagando Cuba? Una buena pregunta. El petróleo mexicano, que es el que más está entrando a Cuba. Son las noticias que tenemos para hoy. Ya tenemos vía telefónica desde Madrid, España, a Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, y nos acompaña desde la Perla del Sur, desde la provincia de Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Con ellos dos, a tertulia. Saludos, Luz Escobar, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Amado. Aquí en Madrid ya estamos dándole la bienvenida al invierno después de un verano bastante desquiciante. Uh-huh. Y bueno, nada, desde esta ciudad les deseo a todos una linda semana y un saludo para todos los que nos están viendo y escuchando, y para Tour también allá en Cuba.
Qué bueno, ya empieza a enfriar, un otoño que ya empieza, sí, por lo menos a refrescar. El verano en Europa es fuerte, ¿eh? Este año fue fuerte, pero normalmente es muy fuerte el verano. Por suerte es corto, pero sí, muy fuerte. Alejandro Tur Valladares en Cienfuegos, donde el verano es 365 días al año. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Alejandro? ¿Hemos perdido a Tur Valladares? Seguimos. Bueno, vamos a la primera nota. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con él. Y Luz Escobar sí está con nosotros. Comienzo con las protestas de regla. Varias decenas de pobladores del reparto Loma Fumero del municipio habanero de Regla bloquearon una calle para exigir una solución a la crisis del agua que ya afecta por casi 30 días. Escuchen este número. 30 días este territorio. Dijo una señora: claro que estábamos allí, somos vecinos, yo soy una vieja de 71 años, mi esposo tiene 74, llevamos 28 días sin agua, aquí hay niños y viejos, todos los vecinos están ahí y lo único que pedían era agua. Así dijo a Martín Noticias, a nuestra colega Yolanda Huerga, María Teresa Argüelles, quien aseguró que lleva 69 años viviendo aquí en este lugar. Dijo, entre otras cosas, dijo: vamos al gobierno y damos la queja y no resuelven ningún tipo de problema. Los vecinos han bajado varias veces. Es buena forma. En buena forma les dicen que sí, que van a venir, pero nada. Y lo que se produjo es que pues empezaron a llevar unas pipas de agua. El sábado llevaron una pipa de agua. La pipa llegó hasta un lugar. Después llegaron a una segunda. El problema es que la pipa de agua que le toca a esa zona en Regla está rota. Y entonces hay que traer pipas de otro lugar. Y entonces le dieron agua a unos, a otros no. Y entonces los vecinos dijeron: bueno, pues esta pipa es para nosotros. Y se plantaron en el medio de la calle, para que la pipa no se fuera de allí, les dejara el agua. Y Jaime, vamos a ver el pequeño video que hemos tomado de redes sociales. Este silencio, queremos agua y hacemos, o sea, nuestro productor Jaime Almiral lo cortó. Decían una mala palabra que se ha hecho muy popular en Cuba. No la pusimos por respeto quizás a otras personas que pueda ser un poco más ofensivo. Pero lo cierto es que todos los cubanos conocen cuál es la palabra, todos los cubanos la mencionan, saben, o por lo menos todos los cubanos saben cuál es la palabra que dijeron cuando queremos agua. Eso mismo. Y no la pusimos, repito, por respeto. Pero sí, lo dijeron, lo corearon ahí en la calle. Y ya, estaban desesperados, no podían más. Bueno, ya tenemos a Alejandro Tur Valladares. Saludos, Alejandro, ¿cómo estás?
Saludos para ti, Amado, para Luz, que está ahí con nosotros compartiendo programa, y para los radioescuchas.
Vamos a comenzar con el comentario, primero las damas, de Luz Escobar, sobre esta nota de las protestas en Regla. Adelante, Luz.
A ver, el asunto es que el régimen ya ha entendido cómo sofocar una protesta en Cuba para que no se haga extensiva, porque ese problema que hay en Regla es el problema que tiene cualquier cubano, porque las denuncias de falta de agua, no solamente de problemas del abasto, que lo tiene toda Cuba, sino de falta de agua, de lugares que llevan 3 meses sin agua, lugares en los que llevan años abasteciéndose por pipa, son cada vez mayores. Entonces, esto es un problema puntual en este lugar que tuvo esta manifestación, pero es un problema de toda Cuba. Y el régimen, después del 11 de julio, yo creo que aprendió la lección de cómo sofocar una protesta local de una parte específica de Cuba para que no se extienda. Y esto, bueno, lo hacen de varias maneras. A veces lo hacen reprimiendo de una manera salvaje, como hicieron en Caimanera. A veces lo hacen bajando a sus dirigentes, a sus cuadros, a dar muela, como dicen en Cuba, y la gente le dice: oye, no más muela, porque la gente lo que quiere es soluciones, Amado. Uh-huh. Y yo coincido con ese punto, porque la gente está cansada, son muchos años de trabas, de largas, de que sí vamos a venir y no van, de que sí vamos a invertir y no invierten, de que sí vamos a hacer y no hacen, y la gente está cansada porque no es un problema con el agua, es un problema con que no hay electricidad, con que no hay comida, con que las escuelas están cayéndose, con que los hospitales tienen las peores condiciones, como si estuviéramos en una guerra. Entonces, eso va acumulando un malestar en las personas que un día deciden salir a la calle. Y lo peor aquí es que en este caso ni siquiera han descrito en la sentencia que esto partía de un descontento popular, ¿no? Como sí han ocurrido en otras manifestaciones, que los que protestan, bueno, ponen incluso lo que estaban coreando, ¿no? Entre comillas. Y esto es peligroso porque esto puede crear como un precedente de convertir todas estas protestas en lo que ellos resumen en altercado del orden público o un desacato, ¿sabes? Porque al final la policía viene a intentar frenar estas protestas y, bueno, por supuesto que se dan incidentes de confrontación entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.
Así mismo es. Increíblemente, increíblemente no, casi siempre pasa igual. Después sale la televisión, como salió la televisión, por lo menos en el noticiero del mediodía, el señor Bernardo García, preparando o hablando de unas reparaciones que se van a hacer, reparaciones grandes que ya le dieron el presupuesto en la Cuenca Sur para el abasto de agua de no sé cuántos lugares. Ahí entrevistaron a Leonardo Soto Romero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Hablan, ahora la falta de agua la llaman el déficit hídrico. Eso, me encanta esa palabrita, el déficit hídrico. Dice que el déficit hídrico, es decir, la falta de agua en la zona, es y la van a tratar de resolver con estos tubos nuevos que van a instalar. Es decir, cada vez que viene este tipo de protesta, después ellos te venden un tipo de noticia, venden un poco de esperanza por otro lado. Bueno, lo cierto es que la gente está encrispada. Luz comentaba un poco de las sanciones. Esa es la próxima noticia, pero vamos a dejar que Alejandro Turbayadare nos hable primero de su comentario de estas protestas en regla en La Habana.
Te escuchaba mencionar a este funcionario y lo que decía, un poco me parecía estar asistiendo un déjà vu, algo que se repite permanentemente, porque es que yo tengo 56 años y este tipo de discurso lo he escuchado muchísimas veces, sin que haya una solución definitiva. Mira, yo quiero graficar un poco esto del tema del agua, porque como dice Luz, esto no es un tema puntual. Y hay que recordar que el propio oficialismo reconoce que más del 50% de la infraestructura de las tuberías hídricas del país están con rotura. Y esto significa una pérdida de agua tremenda. Lo otro es la falta de inversión en toda la infraestructura. Pero, yo te voy a poner el ejemplo de Cienfuegos. La ciudad en que vivo tiene un acueducto que tiene más de un siglo, con un tanque que tiene una medida específica que se hizo para una población X allá por el año 40 y pico. Y ahora resulta que es el mismo tanque a una población que se ha triplicado o cuatruplicado. Y esto habla de que hay un déficit en la posibilidad de bombear agua hacia la ciudad. Eso ha llevado a que entonces se busquen fuentes alternativas donde bombean a ciertas áreas de la ciudad un agua que no tiene ningún tipo de tratamiento, y entonces un agua pestilente, un agua que tiene sabores extraños y que es un caldo de cultivo de bacterias que termina generando enfermedades como hepatitis y el cólera, o, como gusta decir a ellos, cuadros de diarreas agudos, ¿no? Lo otro es que nuestras fuentes de donde se toma el agua, como los ríos, los embalses, están contaminados por desechos industriales o desechos de la propia agricultura que vierte hacia estos lugares sus productos, sus contaminantes. Y lo otro, ya con esto concluyo, es que todo este sistema, lo poco que hace el gobierno en ese sentido, muchas veces depende de donativos que vienen de organismos internacionales o de países, entre comillas, aliados, que tratan de alguna manera de compartir algún tipo de parche o de curita para atenuar un poco el problema que tiene. En el caso de las protestas, yo creo que, si bien hasta ahora el gobierno cubano ha logrado controlar con relativa facilidad el clamor, el reclamo ciudadano, es cierto también de que la gente ha ido adquiriendo la cultura de la protesta y cada vez son más las personas que se suman a pesar del precio elevado que tienen que pagar, y esto es una mala noticia para quienes gobiernan.
Claro que sí, es una mala noticia. Incluso el concierto que dio Silvio Rodríguez en la escalinata de la Universidad de La Habana, ahí estuvo Díaz-Canel, y hubo momentos en que la gente, cuando Díaz-Canel se subió por un lateral del escenario a saludar, ahí había muchas personas, no todos aplaudieron y no todos saludaron a Díaz-Canel. Yo creo que hay muchísimo descontento, ellos lo saben, y por eso es la próxima noticia que tenemos, que es cómo reprimen de cualquier manera, o físicamente o a través del sistema judicial, reprimen este tipo de conducta. Vamos. De hecho, Dice, voy a leerlo de 14.5, después voy a hacer referencia a la nota oficial para que vean la diferencia. El Tribunal Popular de Bayamo dio a conocer las sanciones impuestas a los 15 ciudadanos juzgados el pasado martes por su participación en la protesta del 17 de marzo de 2024 en esa ciudad de Granma. Eso lo dice 14.5. El fallo, que impone penas de entre 3 y 9 años de cárcel, alega que los acusados incurrieron en delitos de desórdenes públicos, atentados, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir. La nota, y la tengo aquí en mi poder porque la imprimí, entré a la página, del Tribunal Supremo Popular de Bayamo, dice... viernes 19 de septiembre de 2025, el Tribunal Municipal Popular de Bayamo dio a conocer el fallo correspondiente al proceso judicial por los hechos ocurridos el pasado año en la zona de la ciudad de Bayamo, provincia Granma. Durante 4 días se desarrolló la vista oral pública, que incluyó declaraciones de los acusados, la práctica, pruebas documentales, etcétera, etcétera, etcétera. El tribunal consideró que los hechos aprobados y ejecutados por los acusados son constitutivos de los delitos de desórdenes públicos, atentados, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir. De los 15 acusados juzgados en la vista, el tribunal para imponer las referidas sanciones tuvo en cuenta la conducta de los procesados, su grado de participación en los hechos, sus características, demostrar inconformidad en la edad, pero no habla que son personas inconformes que salieron a protestar porque no había luz. Salieron a protestar. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Bayamo no lo dice? Manifestantes que salieron a la vía pública y los condenamos porque quisimos. Más nada, pero díganlo. Así que el que lea la nota oficial no sabe que son los que salieron a protestar. Hay que leer a la prensa independiente como 14.5 y otros medios de prensa también, Cubané, Diario de Cuba, todo el mundo lo tiene, para saber que son las protestas del 17 de marzo de 2024 en la ciudad de Granma. Luz Escobar.
Sí, claro, porque es que si no, uno entiende de que se tratan de unos sucesos que pueden ser desde una riña tumultuaria hasta un ataque a una tienda o cualquier otra cosa así, por lo que parece, por lo que describe. Entonces yo creo que en estos casos incluso yo creo que debería ser hasta un atenuante la situación en la que están viviendo los cubanos hoy para juzgar a personas que han salido a manifestarse. Pero está claro, y cada vez esto queda más en evidencia, que ellos están haciendo esto para hacer una especie de juicio, lo que se conoce como juicios ejemplarizantes, claro. Mandar un mensaje para que la gente, fíjate que este juicio ellos lo dan a conocer, cosa que tampoco hacen ellos muy a menudo, justamente después de estas protestas recientes, y esto es de hace rato ya, pero bueno, ellos como que, caballero, acuérdense que aquí hay un tribunal que condena a las personas que salen a manifestarse, no sean malos los graciosos y salir a protestar, que esto tiene un costo, cuando debería ser al contrario, ¿no? Como sociedad, no solamente, no basta, no alcanza, como está la situación en Cuba, que ellos digan de que fueron hasta allí los dirigentes y escucharon. No. Hay que comprender que las personas están en un nivel de estrés y sometidos a un nivel de angustia muy elevado y que, por supuesto, que la respuesta es salir acá. Y a mí, por ejemplo, me gusta cuando corean libertad. Me encanta cuando lo corean y cuando ofenden a los dirigentes, pero también me gusta cuando salen a reclamar lo que es básico, que muchas veces dentro de la comunidad la gente dice, pero mira, están pidiendo agua y corriente y no piden libertad, pero es que la gente necesita un mínimo de un básico de lo que es lo que se llama un bienestar confortable en la sociedad para poder después llegar a otros análisis sociales. Tú, si no tienes agua y corriente en tu casa, no te puedes ocupar de los más mínimos asuntos.
No es que no puedes ni pedir libertad si no tienes, por lo menos, agua.
Exacto.
Si no tienes agua, no.
Entonces
puedes,
yo siempre tengo mucha empatía con los que salen a protestar, siempre.
Aunque, aunque pidan comida para los niños, aunque pidan leche en polvo, no importa, están pidiendo, exigiendo lo que ellos quieren. Yo recuerdo cuando Jibara, las protestas en Jibara, creo que es Jibara Visión, estaba buscando para no confundirme, Jibara Visión sacó una nota diciendo que había habido un intercambio muy respetuoso entre personas que exigían desconformes, pero que las autoridades de manera respetuosa, y al otro día salieron a buscar gente presa. Entonces, ¿fue respetuoso? ¿Se llevan también presos los respetuosos? Le pregunto yo a Jibara Visión, ¿no? Alejandro Tur Valladares, contigo.
No, mientras escuchaba a Luz veía la plena coincidencia que hay entre lo que ella piense y lo que pienso yo. Creo como ella que esto se trata de juicios ejemplarizantes que buscan enviar un mensaje al subconsciente de los ciudadanos diciéndole, mira, nosotros consideramos que la protesta es un delito y que si delinque, pues vas a ir preso, tan sencillo como eso. Mira, llama la atención la extensión en el tiempo que se toman las autoridades para hacer estos procesos. O sea, casi un año después que es que llevan a término el proceso, cuando creo que habría muy poco, según ellos, según el momento que lo detienen, ya ellos tendrían todas las evidencias para mantener casi un año preso a las personas, no tiene sentido que demoren tanto el proceso, lo cual ya te da una lectura del uso político que hacen de estos procesos, esperan momentos críticos como estos que estamos viviendo ahora, llevan adelante el proceso y mediáticamente le están mandando un mensaje al resto de la población. Otra cosa que llama poderosamente la atención es que durante el transcurso de las visibles protestas que hemos estado observando, nunca se ha reportado o se ha reconocido excesos policiales por parte del gobierno o la violación de la ley por parte de algún funcionario público. Siempre el peso de la ley cae del otro lado, del lado de los que protestan. Nunca los actuantes, las autoridades actuantes, nunca violan ningún tipo de proceso o no violan la ley. Y como decía ahorita, el gobierno tiene que estar preocupado, las protestas han ido en aumento, los ciclos o los tiempos en que se dan entre uno y otro cada día se acortan más y es algo que a mi juicio están dadas todas las condiciones en el país para que este fenómeno se siga repitiendo, porque hasta el momento no parece haber una solución a tantos y tantos males que está hoy mismo padeciendo el cubano a pie.
Yo estoy seguro que más de una persona que quisiera saber cómo le paga Cuba, que dice que no tiene dinero para nada, cómo le paga Cuba el petróleo, en este caso a México. Pemex se niega a revelar los comprobantes de que Cuba pagó a México por los envíos de petróleo y derivados que lleva a cabo desde julio de 2023, según una respuesta de la empresa al periódico El Universal. Lo estoy leyendo justamente de la fuente matriz, o sea, del periódico Universal de México. Dice El Universal, Gasolinas Bienestar es una empresa filial de Petróleos Mexicanos que de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos se encuentra constituida como una sociedad mercantil de derecho privado y no constituye una entidad paraestatal, por lo que no puede ser considerada sujeto obligado en materia de transparencia en términos del artículo 117 de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos. Así respondió Pemex a la pregunta del Universal, ¿cómo paga? Sin embargo, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Borges, opinó que el argumento de Pemex para negar los datos contraviene el contenido del artículo 6 constitucional que afirma que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicar a través de los medios la información completa y actualizada. Es decir, hay controversia en México, hay ya medios de prensa mexicanos que se están preguntando, ¿esto es un petróleo regalado? ¿Cómo Cuba paga? Aquí hay un trueque, médicos por petróleo. Acuérdense que México no es Venezuela, que hace lo que Chávez hacía en un momento determinado y ahora hace Maduro cuando quiere. México no es Vladimir Putin en Rusia, que mandaba los barcos de petróleo cuando los quería o daba un crédito cuando lo quería. México es un país grande, exportador de petróleo y rinde cuentas, ¿eh? Y ya el periódico El Universal le está pidiendo al gobierno, a Pemex en este caso, que rinda cuentas. Luz Escobar, contigo.
Bueno, es que lo que está pasando en México tiene mucho que ver también con lo que ha pasado en Cuba y con lo que últimamente también estamos nosotros sufriendo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la energía, todo el desastre que hay con la electricidad y con el abasto de electricidad. Estamos hablando de lo que es la sobreinformación. Fíjate que funcionario mexicano que habla de transparencia mexicana, que dice la mejor forma de ocultar información es saturando a la población con propaganda o con información inútil. Es lo que hace, bueno, lo que hizo AMLO con las mañaneras, lo que hace ahora Claudia Sheinbaum con también estos despachos matutinos, donde se pasan horas hablando y hablando y haciéndose los que informan, y en la vida real no informan absolutamente nada. En Cuba pasa lo mismo, se hacen los que están hablando del problema que tiene Cuba con la electricidad, en realidad lo que hacen es hablar de problemas que nadie entiende, que sea una caldera, que sea unos tubos, y al final todo el mundo se queda así, ¿qué es lo que está pasando con la electricidad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy útil pedirle a estas personas transparencia. En México hay una ley de transparencia para los periodistas que debe exigirse, y yo creo que más allá de que la empresa sea pública o privada, le debe cuentas a la ciudadanía, y si la ciudadanía puntualmente quiere una información o la necesita para completar el mapa de un suceso determinado, debe recibir esa información. Y yo creo que México, más allá de todos estos problemas que está sufriendo con estos gobiernos que ha tenido en los últimos años, tiene herramientas democráticas para exigirlo, tiene una prensa que todavía puede operar a pesar del riesgo. Sabemos que en México matan a muchísimos periodistas, pero hacen un excelente trabajo, y yo creo que esto forma parte de eso, ¿no? De exigirle a los gobernantes que den cuenta, sea quien sea, sea una persona en su negocio privado o sea una empresa estatal.
Nada más que digo que los envíos de crudo a Cuba representan el 3,3% de las exportaciones totales de Pemex. Estamos hablando de una cifra respetable.
Gorda.
Sí, señor. Sí. Alejandro Tur, cerramos contigo.
Sí, menos mal que en México todavía hay una democracia vigorosa, vibrante, y aún detrás de los excesos de estos gobernantes, sobre todo gobernantes de extrema izquierda, pues siempre hay elementos de la sociedad que pueden accionar y pueden exigir respuesta. Esta es una práctica, este salvataje económico que México ha llevado adelante con Cuba, es una práctica de estos gobiernos de izquierda que utilizan generalmente la riqueza pública o el tesoro público para repartir entre sus socios políticos e ideológicos. Y esto lo habíamos visto, por ejemplo, en tiempos de Chávez, que repartía las riquezas provenientes del petróleo que pertenecen a toda Venezuela. Él hacía uso y abuso de estas riquezas.
Sí, sobre todo con los o sea, el Petrocaribe, o sea, todo era petróleo, ¿no? Los petrodólares, todo lo relacionaba con el petróleo.
Correcto, correcto. Ahora bien, esto es un escándalo que está ahora en pleno desarrollo, y probablemente la oposición no le va a quitar el pie, va a seguir presionando para que esto de alguna manera tenga un final donde se revele cuál ha sido el uso que se ha hecho de este petróleo. Y hay quienes señalan, y con esto concluyo, que detrás de estas operaciones existe una dinámica que sería de que el gobierno mexicano entregue este petróleo al gobierno cubano para que se quede con una parte y la otra la regrese para hacer uso de estos dineros en beneficio de la estructura partidista Morena, ya sea a través de la compra de voluntades o promover de forma irregular programas sociales que terminen o generen un clientismo político. Claro, esto no está aprobado, pero tampoco tendría nada de raro porque en muchos países donde la izquierda ha gobernado se ha visto este tipo de prácticas.
Así es. Bueno, pues nada, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Luz Escobar, desde Madrid. Gracias a ti, Alejandro Tur Valladares, desde Cienfuegos. Gracias a todos ustedes por la radio televidencia. Gracias.